Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM y también a través de nuestras plataformas en Facebook, YouTube, Twitter. Estamos transmitiendo en nuestro canal Libertópolis, así como pueden encontrar contenido en TikTok y en Instagram. Así que bienvenidos a todos. Y respire profundo, libérese de ese estrés. Mire que el tráfico sí que se vuelve algo terrible, pero escúchenos y relájese y escuche buenos consejos, buenos comentarios, algo que le ayude a poder implementar. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien. Sí, hay un tráfico horrible. Hoy la verdad es que he caminado un poquito en exceso porque justo he llegado a tiempo a las reuniones por caminar. O sea, está imposible pasar.
Porque caminas, llegas a tiempo. Sí. Interesante.
Sí. Sí, sí. Pero bueno, muy contenta porque iniciamos el año con todo. El programa de la semana pasada fue de mucho fruto. La verdad es que me fui muy agradecida y con muchos aprendizajes. Y creo que este va a ser... igual o mejor, porque ahorita pues ya vamos a empezar a hablar del 2024, qué esperamos, qué estamos pues realmente soñando para este año, ¿verdad? Y cuáles son las expectativas. Así que vamos a estar compartiendo con una gran profesional y aquí con María Dolores compartiendo nuestras experiencias personales, profesionales y bueno, así que contenta.
Excelente. Y damos la bienvenida a nuestra invitada, Gisey Margarita Fernández, quien es psicóloga en Santa Marta, Colombia, y también es coach. Así que, bienvenida. Y Sofía, primero bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Y Sofía, si nos puedes presentar a nuestra invitada.
Sí, la verdad es que, bueno, hace más o menos 2 años llegó a mi vida un joven que... Le empecé a aparecer en redes sociales, en las calles, en muchos lugares y conectamos. Y bueno, finalmente empezó a ir a mis conferencias, talleres, etcétera. Hicimos una amistad muy fuerte. Y en algún momento me invitó a comer porque la razón por la que me quería conocer era preguntarme por qué había vivido en el Medio Oriente. Yo había vivido en Dubái por el tema del arte y de la expo. Y él me contó que había ido a Dubái a evangelizar, lo cual me sorprendió muchísimo en un país árabe. Y bueno, empezó a contar su experiencia y fue realmente por un barco que se llama Logos, que navega alrededor del mundo hace más de 30 años, ¿verdad? Y bueno, el barco es una librería gigante, una de las librerías más grandes del mundo. Entonces, mi idea era meter el libro. Lo que yo no sabía era que el 5 de junio del 2023 yo iba a estar en el puerto de Bahrein abordando el barco de 320 misioneros de 74 nacionalidades. Y para prepararme, me metí a un proceso, pues sí, de preparación, valga la redundancia, que se llama Fit Global, que es una red de profesionales muy exitosos, pero sobre todo con un corazón y una gana de servir y de apoyar. Y aquí es donde conozco a Gisey. Me voy al barco, regreso, les cuento mi testimonio de vida y mi experiencia en el barco. Hicimos una conexión desde ese día muy fuerte. Decirles al público, al aire, que Gisey me ha estado apoyando psicológicamente y espiritualmente en el último año y ha sido de los mejores regalos que Dios me ha dado. Me ha ayudado muchísimo en todo sentido y creo que es una brillante profesional dispuesta a servir a todo aquel que lo necesite. Y por eso era la razón de invitarte allí. María Dolores es mi colocutora, es una mujer muy analítica, muy estructurada, muy objetiva. Yo soy más la parte emocional, ¿verdad? Entonces ella me decía, bueno, también abordémoslo de ambas partes, este inicio 2024, y pues por eso nos estás acompañando.
Así que...
No, es un placer para mí poder acompañarlas todas.
Gracias. Y hoy uno de los temas que queremos abordar es el tema de cómo hacer que las cosas pasen. Y para hacer que las cosas pasen, primero hay que saber qué queremos que pasen y después cómo nos preparamos para hacer que las cosas pasen. ¿Por dónde te gustaría empezar, Gisey?
¿Qué tal si empezamos con entregar este tiempo en las manos de Dios para poder guiar la intervención que vamos a tener en este momento? Yo de antemano quiero brindarles a todos mis más sinceras agradecimientos por este espacio, pero yo no hago esto sola, yo hago esto con nuestro Dios. Así que yo te doy gracias, Padre, por este momento, y te pido que seas tú, tanto tomando el control de nuestras vidas, de esta conversación, y que sea de bendición para esas personas que nos están escuchando este día. ¿Y qué tal si empezamos por eso? Por hacer un checklist de esas tareas en las que efectivamente nosotros podemos revisar lo que fue el 2023 e iniciar lo cómo queremos hacer para el 2024.
¿Y por dónde empezaría este checklist? ¿Qué debería estar revisando para hacer que las cosas pasen en el 2024? ¿Por dónde debería empezar? ¿O es por diferentes áreas? ¿Qué debería hacer?
Depende de dónde me enfoques la pregunta. Si lo estás enfocando desde tu área personal, yo creo que cada ser humano tiene sueños, visiones. Cuando tú te cierras un año, efectivamente tienes la posibilidad de mirar cuál es tu potencial, qué fue lo que hiciste bien durante este año a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de relación de pareja. Y como estructura personal, tú empiezas a determinar en una checklist, dices, esto estuvo bien, esto estuvo más o menos, esto puede llegar a mejorar, tú como estructura de persona. Cuando tú revisas eso de lo que fue el 2023, tú el 2024 vuelves y haces un nuevo checklist y empiezas a potenciar aquellas áreas en las que fuiste débil en el 2023, con lo que cerraste el 2023. Por ejemplo, si están aquí dos expositoras, ¿verdad? Me gustaría saber, María, ¿cómo terminaste tú el 2023, tú como mujer, como persona? Como por colocar un ejemplo.
Ok. Y cuando te refieres a persona, es a mí en lo personal, sí, en la parte de salud, en la parte de familia. Familia, terminé bien. Me gustó poder haber cerrado como cerré el 2023, viendo a toda mi familia. En lo personal, mantuve un hábito. No dejé de hacer ejercicio, lo cual se vio reflejado en las actividades que tuve fin de año. Y posiblemente debo mejorar la parte profesional, varias cosas, y podríamos, pero como estamos en lo personal, lo podría dejar ahí. Y tal vez trabajar un poco más en la vulnerabilidad, que ya la he ido manejando y que la verdad me ha ayudado a entender lo que he logrado y de dónde vengo, en dónde estoy y todas las herramientas que tengo para lograr lo que quiera lograr.
Exacto. Me has dado un indicador personal, pero me causa curiosidad que dentro de ese indicador me hablaste del profesional. O sea, que ese factor es importante para ti, para tu estilo de vida. Entonces, tomo tu ejemplo, pero no voy a ahondar porque la idea no es... sino, ¿cierto? La idea es que a través de este ejemplo... En la estructura tuya puedas tener la posibilidad de revisar, como es para ti importante a nivel profesional, puedas revisar qué factores disminuyeron el año anterior, cerrando el año anterior, y qué quisieras potenciar, qué quisieras desarrollar habilidad, qué quisieras capacitarte, cómo puedes llegar a ser una mejor profesional en esta bueno, una mejor persona en esta área que es profesional, por decirlo así, ¿me hago entender? Esa es la forma de cómo yo puedo relacionar a psicología y coach, que es la ventaja que tengo, y a nivel espiritual, aquellas personas que lo requieran, porque no quiere decir que sea algo impuesto, esto es totalmente natural, escucho todas las versiones, soy completamente amplia por el tema de la psicología, y escucho pacientes, escucho líderes, escucho emprendedores, escucho gente ejecutiva y en especial el 2023 cierra de una manera, pero si ya tú empiezas a revisar las connotaciones que terminaron, ¿cómo que terminaron? Inmediatamente tú deberías estar tomando acciones para este 2024, para los primeros 3 meses del 2024. Porque esa es otra parte que yo puedo recomendar. No sé si de pronto quisieran ampliar, quisiera que siguiera o tiene alguna pregunta hasta el momento.
A mí me llamaron la atención de entender que el cierre del 2023 es el inicio del 2024 y que hay que tomar acciones en el primer trimestre. Esto a mí me gustaría que si puedes hablar un poco más de eso. ¿Tú, Sofía?
No, si quieres, toquemos ese punto y luego vengo por mis preguntas.
Ok. Miren, de manera muy práctica, nosotros actuamos como si fuera una empresa. Entonces tenemos un cuaderno, ¿sí? Y tú en el cuaderno puedes hacer esa checklist. Entonces, por ejemplo, María, el área profesional, tengo que ser más puntual porque estoy llegando tarde y me está ocasionando esta circunstancia, incomodidad con mis compañeros, colocar un ejemplo. Puedo llegar a tener una mayor habilidad para comunicarme como equipo, con el equipo de trabajo. O miren, a veces tiendo que mi temperamento es iracundo, o me exalto con facilidad, o por ejemplo, tengo problemas con la ansiedad, ¿sí? O el estrés, que tengo muchas actividades al tiempo y no puedo llegar a controlar tantas actividades. Y luego estoy en el proceso de ansiedad. Entonces, cuando reviso lo que fue el 2023, finalizando eso, bueno, esto debería haber pasado, pero como estamos iniciando el 2024, queremos que inicie de esta manera, ¿verdad? Es lo que para eso me han invitado para colocar este ejemplo y dar como mis tips. Y yo tomo los primeros 3 meses. Yo digo de enero, febrero, marzo, yo quiero mejorar en esta área. Si yo tengo problemas de ansiedad, si yo tengo problemas con mi temperamento, yo tengo que buscar un terapeuta, tengo que buscar acciones, tengo que buscar cómo buscar momentos que me gusten, donde yo pueda exponer mis hobbies, donde yo pueda bailar, los hobbies que tiene cada persona. Y buscar las herramientas para que disminuya los niveles de ansiedad y los niveles. Si tengo problemas con la puntualidad, si tengo problemas con mis compañeros, es qué puedo hacer, qué acción voy a tomar referente a eso que quiero mejorar de lo que cerró el 2023. Y luego, cuando pasan esos 3 meses, tú vuelves e inspeccionas en tu cuaderno, tu agenda, como si fueras eso, tu propia empresa. Y inspeccionas y dices, yo no estoy cumpliendo esto. Yo todavía, ya pasaron 3 meses, y yo no estoy haciendo. Y yo, me falta esto. Yo misma me dije que esto debería estar, que iba a conseguir un psicólogo para la ansiedad, y resulta que no fue. O que iba a hacer más ejercicio, o que iba a atender más el tema de mis hobbies para poder disminuir los niveles de ansiedad, y resulta que no fue. Porque no estamos cumpliéndonos a nosotros mismos. Entonces, esa es la forma como yo puedo también a empresarios, a líderes, pacientes, algunos pacientes. Dependiendo del paciente, yo hago el enfoque. Porque cada persona es singular, cada persona es, cada grupo tiene una forma de atenderse. Singular. ¿Me hice entender?
Sí, claro. Sofía.
Pues yo en lo particular compartía la semana pasada que justo sí hago una herramienta todos los años donde pongo todos mis mayores aprendizajes, mis debilidades por área, espiritual, mental, profesional, emocional, familiar, de amistades, social, donde pues voy detallando lo más que pueda y también pongo la foto que yo escogería del año y por qué, ¿verdad? Y muchas otras preguntas personales de una herramienta genial que combiné con el Ikigai y con diferentes tipos de herramientas que me han ido mandando. Yo hice mi propia fórmula. Y me ha ayudado muchísimo, y también hablábamos del visual board, donde podemos visualizar lo que queremos a futuro. Y gracias a Dios, hasta el momento puedo decir que todo lo he cumplido cuando visualizo algo. Sin embargo, hablamos también de muchas de las áreas débiles y que hay áreas que por alguna razón procrastinamos o no avanzamos, ¿verdad? ¿Qué recomendarías tú? Porque es muy diferente cuando, bueno, estoy consciente, en el área profesional tengo que mejorar, actúo y no pasa nada, mejoro y ya. Pero cuando procrastinamos en algún área o hay algo que no estamos avanzando por mucho tiempo, ¿qué recomendarías? Que creo que sería ya un refuerzo más grande, no sé cómo llamarlo, pero ¿qué recomendarías?
Sí, es un refuerzo intensivo. Mira, una persona tiene una estructura y está compuesta por pensamientos, sentimientos, emociones, a nivel cultural, lo que aprendieron a nivel cultural, lo que aprendieron a nivel social, lo que rigen sus normas, ¿sí?, de moralidad. Entonces, yo siempre recomiendo que la persona puede dar un paso más todos los días. Sí, a veces nosotros queremos lograr tener un todo sobre lo poco que tengo, sobre esa área en la que tú me estás preguntando específicamente. Estas áreas donde todavía nos cuestan, todavía nosotros luchamos, y de pronto tenemos herramientas externas, terapeutas, médicos, entrenadores, y resulta que todavía luchamos con eso. Pero en realidad, yo siempre le doy que la persona, si sabe que avanza un día más, un 1%, va a tener la posibilidad de poder ver un resultado a largo plazo de esa que es una falencia todavía en su vida.
Entonces, si voy entendiendo bien, Gisay, lo que nos dices es, muchas veces buscamos hacer cambios radicales o cambios muy fuertes cuando estamos procrastinando o estamos postergando alguna decisión, y que para esto lo mejor es ir paso a paso, pero paso constante.
Paso constante, tomar disciplina de precisamente ese factor que es delimitante, y felicitarte cuando logres un paso adicional. Sí, a veces queremos crecer mucho sobre eso que sabemos que procrastinamos, pero no lo logramos porque no vemos el avance del día a día. Pero si yo me concientizo, este día yo crecí esto, ya no soy la misma persona hoy en esta área. Luego, cuando tú vas pasando el tiempo, tú te vas dando cuenta que vas soltando ciertas cosas, y cuando vienes a ver, eso que procrastinas puede llegar a disminuir. Siempre y cuando no se tengan ciertos trastornos, porque hay personas que ya colindan o están bajo factores de trastornos psicológicos o emocionales o psiquiátricos, y esos tienen otro tipo de avance. Pero si ya es algo con temas emocionales, con temas de pensamiento, con temas conductuales que pueden llegar a tener una mejoría, es eso, valorar cómo tú puedes mejorar en el día a día.
Esto me llevaría a otro tema. Voy a hacer una pausa, debo hacer una pausa, y me gustaría hablar, porque dices, hay que celebrar esos pequeños pasos, hay que hacer paso poco a poco, o sea, pasos pequeños, pero dar esos pequeños pasos, felicitarme cuando voy logrando estos pasos, y esto entonces me llevaría al tema de el llevar un registro, el anotar, también la semana pasada hablábamos de un diario. Si esto me permite recordar esos pasos que ya he dado para felicitarme cuando, pues, hay días que no están muy bien las cosas, porque a veces uno amaneció, no tuvo un buen día y se da cuenta que, pues, sí ha hecho cosas que puede seguir adelante o seguir haciéndolas. Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablemos de estos temas. Así que Vamos a la pausa, pero antes de ir a la pausa, quiero contarte que si estás teniendo problemas de liquidez, recordemos que el flujo de caja es el rey de las empresas. Si no hay dinero, no hay forma de avanzar en una empresa en cuanto a que debes tener flujos de caja. Estos flujos de caja se consiguen a través de inversionistas, a través de préstamos o a través de las ventas que haces. Que por lo general, pues lo ideal es que tu misma operación, tus mismas ventas, te permitan mantener la operación. Y cuando tienes estas ventas, pero no las has cobrado y necesitas el flujo de caja, hay una opción que se llama factoraje. Es decir, descuentas estas facturas y te dan el efectivo de estas facturas. Y Banrural hace esto, factoraje de Banrural, para ayudarte a ti, amigo empresario o comerciante, a obtener flujos de caja, a obtener capital de trabajo, de forma que puedas operar tranquilamente tu empresa. Así que acércate a Banrural para descubrir cuáles son los beneficios que te ofrece Banrural. Acércate a cualquier agencia de Banrural y pregunta por factoraje Banrural.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos hablando acerca de cómo hacer que las cosas pasen. Hablamos con Gisey Fernández con respecto a ella es coach y es psicóloga y nos hablaba acerca de cómo hacer que las cosas pasen, hacer un checklist del 2023, qué cosas queremos lograr en el 2024. Y tú hacías una pregunta muy interesante y es cómo hacer cuando le doy vueltas al asunto y no hay forma que avance y que no y que ha pasado mucho tiempo y no avanzo. Y entonces nos decía Gisey, da pasito a pasito, y creo que menos miedo un pasito.
Y menos ansiedad, creo.
Menos ansiedad, muy, muy cierto. Ir estos pequeños pasos, felicitarte también. Y esto me llevaba al tema o a la pregunta de del diario o del registro de mis pequeños avances, que de poquito en poquito pues voy logrando un avance pues ya considerable. ¿Qué piensas de este? ¿Cómo puedo hacer para, además de felicitarme, ser consciente de que estos pequeños pasos me están llevando y me están acercando a quien yo quiero ser?
Bueno, retomo lo de el checklist, que eso tiene que ver, ¿verdad? Estando ya con el cuaderno, pasaste tus 3 meses, sabes que estás procrastinando, que estás diminutiva o todavía necesitas mucha más fuerza en una área, ya sea tu nivel personal, familiar, empresarial, ¿verdad? O de trabajo. Pero es allí cuando terminan esos 3 meses, cuando tú valoras, haces la valoración de eso que fue ese periodo. Y luego pasas de ese periodo indicando cuál todavía sigue siendo la faltante o la disminución, pasas al siguiente trimestre. Y pasa al otro trimestre cuando vienes a ver ya culminado el año. Pero cuando hablaba de los pasos que debiste dar durante ese año, muy seguramente, si por ejemplo te tocaban tomarte unas pastillas y tú las dejabas de hacer, no dejabas de hacer porque no querías tomar pastillas para adelgazar, por colocar un ejemplo, esto te lleva a que en el siguiente mes tú revises, dices, esto ya no lo, yo no lo logré en el primer trimestre. Pero yo en el segundo, si de verdad quiero tener alguna modificación, yo empiezo a decir, otra vez estoy haciendo esto. Y allí yo le explicaba a Sofía en oportunidades anteriores que habíamos tenido, y es que nosotros como seres humanos a veces repetimos el mismo círculo y tomamos el mismo círculo. Uh-huh. Y llega el otro año y estamos en lo mismo. Y a mis pacientes o a las personas que he podido dar estas opciones, yo les digo que no se vean en un círculo, sino que se vean en una escalera. Y es allí, María, a donde están los pequeños pasos. Porque Cuando de pronto dentro de tu esquema vuelves tú misma, o sea, cuando ya yo logro enfocar de que estoy cayendo en el mismo círculo, es algo repetitivo de que de pronto no consumo mucha agua. Y yo este año quiero permitirme hidratar más mi cuerpo, porque sé que si lo hidrato tiene más fuerza, colocar este ejemplo. Y yo caigo en este mismo círculo y lo identifico, el tema es que lo llegues a identificar. Cuando tú lo identificas, ya automáticamente tu mente lo sabe, lo conoce. Cuando tú lo conoces, cuando ella lo identifica, hay una posibilidad de que tú misma, o en el caso de los varones, ellos también puedan identificar cómo poder salir. Ah, bueno, no lo hice durante el día tantas veces, ahora intento, por lo menos este trimestre, tomarme 8 vasos de agua. Y esos 8 vasos de agua ya me da un paso dentro del año. Cuando nuevamente cierro ese trimestre, que vendría siendo ya los 6 meses, yo reviso que avancé y me felicito. Ah, en el primer trimestre no lo hacía y estaba en el mismo círculo. Pero en el segundo trimestre ya avancé un punto, un 1%. O por día, o voy revisando por día. ¿Sí? Y es una forma de empezar a valorar. Y causa menos ansiedad que tú lo mires en el día a día, en el mes. Porque si lo miro todo el año, entonces no llego a consolidar toda la información que yo necesito o todo el cambio conductual que se necesita para mitigar el factor que está desencadenando esa situación.
Yo tengo
¿Me hice
una
entender? Adelante.
pregunta bastante compleja y no sé si la vas a querer o poder responder, pero te iba a preguntar, de todos los pacientes, empresarios, emprendedores y demás personas que has ido acompañando en el camino, ¿qué crees tú que es el mayor miedo para avanzar de los seres humanos? Porque al final siempre creo yo, en mi poca sabiduría psicológica, pero creo yo que es el miedo lo que nos paraliza, ¿verdad? Pero ¿hay algún factor en común que nos paralice a todos los seres humanos en cuanto a miedo? Yo he llegado a profundizar mucho en este tema, ¿verdad? Si es miedo al rechazo, al no ser aceptados, al no ser exitosos. Pero ¿has visto tú algún factor en común o siempre varía de persona en persona?
El miedo de una persona es precisamente a enfrentar el miedo. Lo repito. El miedo de una persona lo tiene porque efectivamente no quiere enfrentar su propio miedo. Sin embargo, eso que me estás exponiendo, hay una mayor cantidad de personas dentro del grupo que suelo acompañar y es. Hay una tendencia al miedo con el tema del condicionamiento social. ¿Qué dice mi familia? ¿Qué dice mi núcleo social? ¿Qué dicen mis amigos? Si llevo esto, si hago esto, si, o con esto, ¿qué dice mi núcleo de compañeros? Pero en realidad el temor de cada persona es enfrentar ese temor. Si tiene temor a las alturas, el temor de esta persona es enfrentar ese temor. Para eso existen las terapias, diferentes tipos de terapias en psicología, en psiquiatría y bueno, para que a través de las terapias puedan tener una disminución del mismo temor que quieren enfrentar. Y hay temores de temor. Hay temores, por ejemplo, tan sencillos como a una cucaracha, ¿verdad? A los insectos. La cucaracha hasta ahora no ha dicho que ha tragado a nadie, pero hay personas que tienen temor a enfrentarse a una cucaracha. ¿Por qué? Porque la mente recrea cantidad de imágenes que lo llevan a hacerla grande, catastrófica, a hacerla gigante. El miedo te lleva a eso, a que la circunstancia o el factor, tú lo puedes observar gigante, haciendo el ejemplo de la cucaracha. La vemos tan grande que no la podemos enfrentar. Pero cuando empiezan todos los procesos de desensibilización, por ejemplo, de revisar qué piensas tú cuando se te acerca una cucaracha, qué vas a tener, cómo puedes llegar a acercarte a ella, o verlo como un animal tal cual de la naturaleza, con su aspecto tal cual como es. Entonces es como una circunstancia de o realmente de cada persona tiene a dejar este temor para poder enfrentar una sanidad, para poder enfrentar una libertad de ese mismo temor. Miedo al miedo. Yo, no sé si me hice entender, a veces creo que okay. Estoy hablando como hipotético, pero es una forma de poder entender en dónde está el fragmento a nivel estructural de la mente.
Por lo que voy entendiendo, entonces la mente magnifica el riesgo, magnifica la situación y lo hace catastrófico. Y esto, no sé, Sofía, a mí me llevaría a pensar entonces el tema de la meditación, el poder comprender nuestra mente, el poder tranquilizar a nuestra mente, sería también un tema que podríamos hablar y me gustaría cuando regresemos.
Y traer a conciencia también, uh-huh. Ver a ese miedo. Realmente creo que el primer paso es traer a conciencia y una vez consciente poder trabajarlo. El problema es cuando todavía estás en el consciente que no sabes qué es lo que te paraliza.
Ajá, que te paralizas pero no sabes ¿qué es? Realmente qué es en el fondo.
Y creo que para eso sí hay que escarbar y escarbar y escarbar. Y bueno, al regresar podemos hablar de esa escarbación, yo no sé si esa palabra existe, y de la meditación.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos... ¿Alguna vez, me imagino que alguna vez quienes nos están escuchando pues han sentido temor a algo, han vencido también esos temores uh-huh. y esa satisfacción de saber que has logrado superar eso, pero puede haber alguno ahí que está molestando y cómo hacer lo que tú dices, esa búsqueda, esa introspección, cómo ayudarte a través de poder calmar tu mente y todos esos pensamientos que magnifican la situación. Bueno, de esto vamos a platicar cuando regresemos del corte.
Libertópolis.com. Bueno, estamos de regreso en Libertópolis Negocios. Gracias a los que nos sintonizan a través de la 102.1 FM. Gracias a los que se conectan en nuestras redes sociales. María Dolores, tenemos que hacer un recordatorio importante para los oyentes porque el día de mañana arrancamos con nuestro capítulo 2 de la San Martín en este segmento que tenemos de Libertópolis Negocios de la historia de grandes empresas. Recuerde, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Mañana estaremos conociendo más acerca de los restaurantes de la San Martín. ¿Es así, María Dolores?
Así es, correcto.
Entonces, sintonícenos ahí en punto de las 5 de la tarde. Nosotros les recomendamos que se conecten a nuestras redes sociales y porque ahí vamos a estar pasando videos, fotos y pues todo acerca de la San Martín, bueno, de los restaurantes de la San Martín. En el anterior capítulo conocimos la historia de la San Martín como tal. Entonces, los invitamos a conectarse el día de mañana. Muchas gracias a los que nos sintonizan y recuerden que pueden dejar sus consultas y comentarios al 4585-4280. Adelante, María Dolores.
Gracias, Alejandro. Y estamos platicando con nuestra invitada Giselle Fernández, quien es coach y también es psicóloga, y hablábamos con respecto a varios temas, el tema del miedo, de lo que lo hace catastrófico, y Sofía, tenías algunas preguntas.
Bueno, más que preguntas, comentábamos fuera del aire que quisiera ver si nos puedes apoyar con herramientas puntuales de cómo alcanzar esas metas, porque hablábamos con María Dolores que muchas veces como que logramos cosas, pero porque surgen como necesidad, ¿verdad? Ella decía establecer un nuevo sistema financiero en la empresa, pero era una necesidad que tenía que hacer y lo logró. Pero cuando realmente queremos algo, ¿cómo hacer para lograrlo? Yo tengo ahí mi método que me parece muy bueno. Pero no sé si tú tienes, pero antes de responder eso, nos quedamos contigo en el tema de lo de la meditación e interiorizar antes, ¿verdad? Okay. Vencer el miedo, para mí creo que lo primero es hacerlo consciente para poder trabajarlo, pero no sé qué dices tú, G.
Que tú decías que había que buscar escarbar profundamente.
Sí,
okay.
Sí.
Adelante.
Es cierto. El temor, cuando lo identificas, tienes la oportunidad de que la mente ya lo sabe. ¿Y dónde está la lucha de la mente? En querer soltarlo, en querer salir de ese temor. Por eso hacía mención en el semestre pasado, el miedo al miedo, a tener miedo, el miedo a encontrar ese miedo, el objetivo, la raíz de ese miedo. Pero realmente, si ya lo identificas a nivel mental, pues tú puedes tomar acciones sobre eso. Buscar psicólogo, buscar ayuda. Cuando me hablaban de la meditación, quisiera que me ahondaran un poco más referente a qué es lo que específicamente quisieran preguntar de la meditación.
Si es una herramienta efectiva para poder ser más consciente de nuestras reacciones, acciones, a través de esta técnica o este ejercicio de concentrarte en, no sé, en tu respiración, en hacer mindfulness. Me gustaría saber si esto nos podría ayudar como una forma de ser más conscientes.
Bueno, respeto las líneas y las... Sí, las líneas en las que efectivamente pueden tener... digamos que la meditación te ayuda a relajar aspectos puntuales. No podría decir que conozco a alguna persona dentro del grupo que ha atendido que haya salido de su temor por la meditación o la relajación. Es una forma de buscar un esparcimiento para que tu mente pueda tener algunos dominios. ¿Me hago entender? Pero, bueno, quisiera conocer algún aspecto para que esto, el temor pueda disminuir completamente. Es una escala, pero realmente no lo es todo, porque lo que dice la Sofía es real. Hay que escarbar muy por dentro qué es lo que realmente está bajo el origen de este tema. Es una escala, para mí es una escala que te ayuda a avanzar.
Y en ese sentido, Gisei, ¿qué herramientas nos darías para poder ir avanzando en ese proceso de descubrimiento, en ese proceso de ir venciendo miedos? ¿Qué cosas nos podrían servir?
Bueno, hay métodos como la psicoterapia, desde el punto de vista de la sensibilización sistemática. Hay en estos métodos, la persona puede identificar el miedo, identificar los rangos del temor que tiene, y tiene la posibilidad de poder mirar si avanza sesiones tras sesiones o en este grupo de meses que yo valoro, ¿verdad? Para ver cómo observa la terapia y cómo puede tener un mayor avance durante ese proceso terapéutico. Para mí, esa es una forma de poder mitigar el miedo de manera efectiva. Es una forma.
Sofía, nos quedan 5 minutos.
¡Ah, la gran! ¡Qué difícil! Bueno, creo que tocamos varios temas un poquito más profundos de lo que esperábamos, ¿verdad? Y creo que es importante porque muchas veces como que queremos obviar eso de estar, porque al final toma tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Es más fácil ir como por inercia actuando día a día en una rutina. Y creo que el escarbar, el buscar también nos ayuda mucho a ser vulnerables, que era lo que hablábamos la semana pasada. Y sobre todo creo que ese mismo proceso es maravilloso, ese viaje, es espectacular porque creo que es ahí donde descubrimos el verdadero propósito de nuestras vidas, que me encantaría tocar el tema en programas futuros ahorita en el inicio de año, que creo que es de, si no la mejor, sí, una de las mejores cosas que te puede pasar, saber por qué estás aquí, el propósito aquí en la tierra. Yo fielmente creo que es alineado con el corazón de Dios y que Él me creó por una razón, y eso es por lo que existo. Pero sí creo que todos los seres humanos deberíamos de encontrar nuestro propósito para poder alinear toda nuestra área personal, espiritual, profesional a eso. Y de alguna manera no desenfocarnos, como bien recomiendan mis mentores, ¿verdad? Enfócate, focus, focus. Pero antes de cerrar, G, yo quisiera que nos contaras. Yo veo tu pasión en tu profesión, ¿verdad? Y esta entrega que has tenido. ¿Qué es lo que a ti te inspira, te motiva en tu diario para seguir con esta labor que a veces se vuelve bastante compleja por ciertos casos que has llevado? ¿Y cómo te mantienes tú en equilibrio? Porque no es fácil ayudar a otros si tú no estás bien, uno. Y también, quiera que no, tu trabajo es de mucha carga de otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces tú para seguir avanzando, y qué es lo que más te apasiona de tu labor?
Lo que más me apasiona de mi labor en esta temporada es ver la sanidad, ver cómo personas vienen con conflictos, vienen con su vida emocional desordenada, vienen con conflictos psicológicos fuertes, y luego que hacen intervención, muchas de ellas salen de esos conflictos. Entonces, no puedo decir que digamos que el remanente que he podido atender para siempre tiene un avance, siempre tiene un avance, y valoro sus avances. Algunas personas se estancan, no quieren seguir más, muy pocas, de un grupo muy mínimo es el rango de personas que dicen no quiero seguir más. Y una de esas factores es precisamente el miedo a enfrentar esas circunstancias, a salir de esas circunstancias, se acostumbra, como que se acomodan a ese estado, y les cuesta dar ese paso de valentía, yo le llamo así, de valentía para poder salir al otro estado. Tú misma debes buscar esa opción de salir al otro estado. Entonces, mi pasión es ver cómo cada día hay personas que salen de esas situaciones, y ver su agradecimiento y ver cómo cambian de estilo de vida, cómo de pronto eran temerosos, tenían estas áreas conflictivas en su conducta, temperamento, y luego decir, mire, gracias a usted, gracias a todo lo que me indicó, me enseñó, lo que yo pude ver a través de esto, lo que yo no creía que estaba haciendo, ¿verdad? Puedo mejorar en esta área. Y potenciarse, eso me encanta, llevarlos a, mira, esto voy a encontrar en este nivel, y luego van y están en esa escalera un poco más acelerada. Eso me apasiona, y lo voy a seguir haciendo por eso. Y la segunda pregunta era,
lograr ese balance, tomando en cuenta que es un trabajo bastante cargado de emociones, y de emociones de otras personas que vienen todas, que llegan conflictuadas.
Sí, tienes toda la razón. Pues yo conocí a Jesucristo de una manera experiencial, hizo mucho lo que es la presencia del Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. Esa es la forma de cómo me descargo, una de ellas, la más importante. Y segundo, que tengo un grupo foco control de compañeros de psicología de diferentes áreas, también a nivel espiritual, me volviendo con diferentes religiosos, por decirlo así, me cobijo con grupos donde esté hablando de esta área, tanto psicólogo como grupos espirituales, y siempre voy y canalizo, y llego y descargo, y bueno, también hago catarsis yo con ese grupo, pero es un grupo control, y luego salimos totalmente renovados para seguir haciendo de nuestra labor en los campos en los que cada uno se desarrolla o se desempeña.
Claro, Giselle, una pregunta, en tu experiencia, ¿cuál consideras que es la característica común o lo que tienen en común estas personas que logran salir adelante o que logran resolver sus conflictos en lo que tú has visto?
No es una característica por general. Yo creo que, bueno, puedo decir, a ver, para hacerme entender. Creo que todos la tenemos, pero que realmente no todos la descubrimos. Y es eso, el ser valiente, el ser objetivo, el creer en sí mismo, en desarrollar una autoestima o aumentar mis niveles de autoestima. Porque cuando yo aumento mis niveles de autoestima, el sistema inmunológico de mi cuerpo, el sistema nervioso central, el sistema neurológico, ellos empiezan a trabajar también de la mano. Y me sacan adelante todo el tema mental y todo el tema emocional. Entonces, es algo que efectivamente yo puedo decir. La característica, en realidad, todo ser humano lo puede llegar a tener. Pero ¿dónde está? En la capacidad de desarrollarla, de identificarla y de evolucionar sobre esa misma característica.
Pues muchísimas gracias. El tiempo se nos fue rapidísimo. Gracias por haber estado con nosotros, Gisei. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, si alguien está interesado en lo que estás haciendo, no sé si publicas o tienes algo que puedan investigar.
Bueno, sí, atiendo a nivel virtual. Redes sociales tengo, pero atiendo a nivel virtual con el teléfono 305-230-8340, creativo más 57 de Colombia, y estoy a esto, al servicio de las personas que necesitan ser orientadas desde cualquier punto de vista, porque tengo amplitud para poder atender pacientes de esta categoría.
Muchísimas gracias, Sofía.
Pues yo agradecerte por tu tiempo, por tu espacio. A mí en lo personal me has ayudado muchísimo y te voy a estar agradecida siempre. Y lo más interesante fue que fue de una forma muy incondicional. Tú llegaste a mí, no yo a ti. Y creo que se ha vuelto más que una relación de terapeuta y paciente, un apoyo de verdad, y sí creo que pues Dios te dotó de muchos dones y talentos para esto. Mira, lo creo fielmente y que puedes apoyar a mucha gente. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, creo que hoy hablamos de temas muy vulnerables y de dejar los miedos, de reconocerlos, de enfrentarlos, pero sobre todo de aceptar que muchas veces necesitamos ayuda para lograr esas metas. Y que el 2024 es un año espectacular que nos espera a todos con los brazos abiertos para lograrlo y no seguir procrastinando.
Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.